Life is full of what-ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? UnitedHealthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, bienvenidos un día más, bienvenidos a este maravilloso y lamentable programa de radio de videojuegos. Como siempre, lo llamo programa de radio, pero bueno, radio podcast, ¿no? Por decirlo de alguna manera, este magazine que se hace aquí todas las tardes, son las 3:35 de hoy miércoles ya. ¿Miércoles qué? ¿Hoy qué es? Hoy es 29 de marzo, iba a decir 28 y digo, no, espérate, yo creo que 28 no, ya es 29. Nos quedan solo dos días para terminar este mes, ya este caluroso mes, porque ya estamos de nuevo con... ¡Uy, madre mía, qué tortazo se acaba de pegar el foco! Esto no sé si se ha quedado registrado, pero se acaba de pegar una hostia el foco. Este foco en algún momento se me va a terminar muriendo, pero por razones lógicas. Estaba riéndose Jaime. Jaime, muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
Buenas tardes. Decía que por lo menos se ha registrado, se ha oído.
Se ha oído, ¿no? Pero ¿se ha oído mucho, se ha oído poco? ¿Cómo se ha oído? Cuéntame.
O sea, ha sido un clonk así como tan seco que solo se ha escuchado eso. O sea, el resto del audio ha desaparecido.
Vale, vale. Bueno, no está mal, ¿eh? Entonces, dentro de lo que cabe. Es que, tío, tengo el foco muy mal colocado. O sea, un día os voy a tirar una foto. No quiero mover la cámara, pero un día os voy a tirar una foto de cómo está colocado exactamente el foco. Y vais a decir, Nacho, esto es de coño, o sea, no puedes estar haciendo así el programa. Y digo, sí, así se lleva haciendo 3 años. O sea, os sorprendería. El foco no está sobre un pie, está encima del monitor, puesto de manera horizontal, ¿vale? O sea, como si estuviera, pues eso, en el marco del monitor. Entonces, claro, nada más que mueves un poquito algo, se cae. Es más, yo creo que se va a volver a caer. Pero bueno, esto son cosas que ocurren. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos seáis. Buenos días a la gente que nos escucha desde el otro lado del charco. Muy buenas noches para los del otro lado, en este caso. Muchas gracias a la gente que se está suscribe, a la gente que le está dando al botón de seguir, que deja los comentarios. Comentarios preciosos, de verdad. Comentarios muy bonitos en Spotify, que me hacen mucha ilusión. Y gracias a los que, por supuesto, se suscriben a este canal, como Punti, mi querido Punti95, 32 meses, Punti. Muchas gracias por esa caja de Nintendo Switch en la que le gasté la broma a María, mi novia. Y dentro estaba la Steam Deck y no se la esperaba. Muchas gracias. Que eso... Se la devolví, ¿eh? Le devolví la caja a Punti. Punti ya tiene su caja de Nintendo Switch, pero me sirvió para hacer la broma, ¿no? Vaya mala racha lleva el foco. No, o sea, si el foco todavía ilumina, es un milagro. Y lo digo totalmente en serio, ¿eh? Es un auténtico milagro que el... Que el foco siga vivo, así de claro lo digo, porque no sé cuántas veces se habrá caído ya en lo que llevamos de historial de programa, ¿no?
Por aquí preguntan si crees que morirá antes o después de que salga Blasphemous 2. Esto hace captura de pantalla Doctor Muerte 86, que entra en el concurso
claro,
de
exacto.
Blasphemous 2.
Ahí está. Haz captura y la subes a Discord, porque esta es buena. ¿Qué pasará antes? Uf, no sé. A ver, yo espero que el foco dure. Espero que el foco dure este 2023. Eso por lo menos, ¿vale? Espero que dure, ¿no? Dice por aquí Furipe. Ah, así que por esto dijisteis que ignorásemos el Nine Years of Shadow. Epic Jean, claro, es que hoy tocaba hablar de él. Hoy íbamos a hacer la crítica correspondiente porque, es más, es nuestro primer contenido de la escaleta de hoy. Eso sí. Tenemos más cositas, vamos a hablar de Last of Us, el port, vamos a hablar también de Team 17 y bueno, en general, noticias que tenemos por aquí. Dice Pesadilla, Blast Focus 2. Esta está bien tirada, dame, ¿eh? Esta está bien. Blasphemous 2 se llamará Ahora es personal. Tal cual, ¿eh? Se ha oído bastante. Dice que un de poco se ha oído bastante. Pues ya con eso creo que lo digo todo, ¿no? Si se ha oído bastante... imaginaos la altura de la que se ha caído. Como digo, muy, muy, muy buenas tardes para la gente que nos escucha. Pues bueno, en nuestro uso horario. un calor ya bastante curioso, aunque Jaime tenga sudadera, aquí ya no. Aquí ya hace temperatura de incluso abrir la ventana por las noches para dormir. O sea que imaginaos ya dónde estamos. Jaime, ¿tú qué tal? ¿Cómo estás? Empezamos hablando de Nine Years of Shadow, ¿verdad?
Sí, vamos a empezar hablando de este Metroidvania, que lo hemos seguido además bastante.
Lo hemos seguido aquí, cerca. Eso es cierto.
Lo hemos comentado en algún Steam Next Fest, la demo y tal, pues eso. O sea, sé que veníamos un poco con bastantes ganas de jugarlo.
Sí, con
jugarlo.
Bastante ganas.
Y quería empezar con una advertencia, porque voy a hacer un análisis centrándome en el juego, sí. Digamos, en temas de diseño, etcétera. Pero sí que tengo que decir que por lo menos de lanzamiento nos hemos encontrado bastantes crashes.
Sí.
Esto nos ha pasado, eso, a mi compañero Pablo y a mí. En diferentes plataformas, él jugando en PC, yo jugando en la Steam Deck. Parece que debe ser algún tipo de problema. Yo le comentaba antes a Nacho que no sé si debe ser algún leak de memoria o algo así, pero es como que cuando llevas un rato jugando, llega un punto en el que de vez en cuando, o sea, va totalmente fino, va genial, etcétera, y de repente como que el juego se congela.
Sí, como que la caché de repente deja de funcionar, ¿no?
Entonces eso, como que no, ya digo, no sé el motivo exacto, pero nos ha pasado a ambos. Y parece ser eso, que es como que cuando llevas mucho tiempo jugando, bueno, tampoco mucho tiempo, a veces es un par de horas, se producen estos crashes y ya os digo que algún jefe final he tenido que repetir. Entonces, yo creo que esto eso, pues se terminará corrigiendo, pero también por advertirlo, que a lo mejor si lo teníais pensado pillar de salida, igual os conviene esperaros un poquito.
Esperaros sobre todo, como es lógico, para que salga un parche, ¿no? Porque tú das por hecho que esto se va a solucionar, ¿no?
Sí, imagino que sí, ya digo, el resto del juego sí que tiene, o sea, tiene un apartado técnico muy bueno, no solo eso a nivel de dirección de arte, gráficos y tal, sino que eso, de todas las animaciones son súper fluidas, va todo súper bien, pero, o sea, no tiene tampoco, como que no tiene ninguna ralentización ni nada parecido, simplemente es como que de repente parece que el juego dice hasta aquí he llegado y sí. Crashea. Entonces, no sé si es, ya digo, no sé si es un leak de memoria, pero parece algo así.
Puede ser, ¿eh? Puede ser. No sé si será del buffer, caché. Vete tú a saber de dónde puede ser el problema. Lo que sí es cierto es lo que hablábamos antes, ¿no? Off the record, que tienes la Steam Deck, se te crachea 3 o 4 veces y tú dices, espérate, amigo, que no quiero que esto. Que esto me tiene que durar, ¿verdad? Bastante tiempo. Así que bueno, esa
sí,
es la.
Y de hecho, además, ese problema ya se junta a que no tiene Steam Cloud, entonces no podía pasarme la partida para continuar en el PC, que me daba menos problema si el juego me crasheaba.
¿No tiene Steam Cloud?
De lanzamiento no lo tiene.
Ah, vale, de lanzamiento no. Es que claro, ayer, por ejemplo, veíamos que ya temas como el emulador Dolphin lo va a tener, ¿no? Entonces, claro, de repente ves eso de Dolphin. Y dices tú, hostia, ¿cómo no que no lo tiene el juego? Vale, no lo tiene de lanzamiento, ¿no?
Sí, entonces de momento, eso, se han lanzado un par de parches en los últimos días. Entonces tampoco, por ejemplo, no he podido comprobar si el último parche es el 1.011 o algo así. Si ha corregido este tipo de temas, pero eso, yo he estado jugando previamente al lanzamiento. Y me da pena porque en realidad el resto del juego me ha gustado, la verdad.
Sí, claro, el resto te ha gustado.
Es un Metroidvania, sí que es bastante, bastante sencillito. En el sentido de que es relativamente lineal en su concepción, en el diseño de niveles. Tiene un sistema de combate basado en que tenemos acceso a. Vamos consiguiendo como una serie de armaduras. Y aunque el combate es relativamente similar entre ellas, lo que nos dan son como, por una parte, opciones de movimiento, ¿no? Cada una de las armaduras te va, por ejemplo, tú en cierto momento entras eso, como en un castillo, por una maldición, el argumento está bien, pero tampoco es a lo mejor el punto fuerte del
sí,
del
no,
juego.
No digamos
ya, que... Tarda bastante en despegar, ¿no? Sí. Es como una historia eso, de como una maldición, pues la protagonista entra en un lugar para intentar solucionarla, y tarda bastante en despegar, pero cuando... O sea, despega ya casi tirando hacia el final del juego, cuando ya te has encontrado un poquito más jefes finales y tal. Eso, pues la protagonista entra en el castillo y después de recibir como una paliza de un bicho que hay allí, se encuentra con un espíritu que toma la forma de un... es un fantasma que ha tomado como un osito de peluche. Y ese osito de peluche lo que nos permite es, por una parte, o sea, tiene como una barra de energía que sirve para dos cosas al mismo tiempo. Por una parte sirve para lanzar proyectiles, es decir, sirve como un arma, pero también representa nuestra defensa. La idea es que tú realmente solo puedes recibir dos golpes. Bueno, luego pues, como hay unos coleccionables, puedes conseguir más golpes. Pero de inicio solo puedes recibir dos golpes y te mueres. Lo que tienes es que esa barra de. Que tienes que. Tienes que gestionar que la misma barra sirve para realizar ataques a distancia y para curar. O sea, para tener defensa.
O sea, la barra que estamos viendo para la barra que estamos viendo ahora mismo en pantalla de arriba verde, ¿no?
Sí, es, bueno, es más bien azul.
Bueno, sí. No sé si... Sí.
Pero eso, la barra azul
el
sirve
para. ¿El traje es azul o dorado? Como el meme.
Eso,
¿no?
En el azul sirve. O sea, esa barra azul sirve tanto para eso, tanto para defensa, o sea, que es como un escudo, como para lanzar ataques a distancia.
Vale, me parece interesante.
Los dos puntitos rojos son los dos golpes que
los
tienes.
Los dos golpes, exacto. Vale.
Es un. Tiene. El sistema de curación es relativamente similar al de Hollow Knight. Uh-huh. Y al igual que el de Hollow Knight, tengo los mismos problemas, que es que. Es muy fácil entrar en una cascada de errores.
Claro.
Como que. O sea, te castiga por fallar y te castiga por intentar arreglar el
claro.
fallo.
Sí, es lo típico,
que
¿no?
Que ya no me gustaba mucho en Hollow Knight. Aquí creo que la ventaja es que generalmente tiene una, o sea, tiene una ventana como más amplia para dejarte curarte. Pero, por ejemplo, hay bosses que es como que te pillan mal y te revientan de tres golpes seguidos.
Claro. Eso a mí me da. O sea, me parece. Una mecánica que está guay, ¿vale? Vamos a entrecomillar ese guay, pero es necesario saber introducirla muy bien en el juego. Y me explico. Como por ejemplo tengas un tiempo de congelación después de una animación, eso repercute negativamente en el gameplay para el jugador. Y te pongo un ejemplo. Me estoy pasando el Resident Evil 4 Remake, ya sabéis que ha salido, etcétera, etcétera. De hecho, yo creo que de aquí al viernes me lo habré pasado, ¿no? Y podemos traer una crítica del juego. Hay un momento, por ejemplo, que me pasó ayer varias veces, que a mí me cabreaba. Y era que me viene un aldeano, me atrapa, me agarra, me libero del aldeano, y claro, en el momento que Leon todavía está moviéndose de soltarse de la animación, te viene otro y te da. Entonces tú dices, vale, aquí me estás golpeando, pero yo no tengo tiempo de reacción. Es decir, yo no tengo ese cooldown de, vale, el aldeano está esperando a que el jugador vuelva a tomar el control, vuelva a ser, digamos, rol partícipe y activo de la jugabilidad. Y entonces puedes esquivar. No, aquí es, te levantas, está haciendo la animación Leon de levantarse, plom, te dan el siguiente golpe y es como... No me has dejado. Entonces, ¿por qué te pongo este ejemplo? Porque eso le pasa también en algunas ocasiones a este tipo de juego donde el golpe, ¿no? Por llamarlo de alguna manera, es el elemento predominante para quitarte la vida. Es decir, en otros juegos sabéis que pueden dar un montón de golpes, tenéis una barra de vitalidad, la barra de vitalidad va bajando y ya está, no hay más. No, se me viene a la cabeza God of War, por ejemplo, ¿no? Te van quitando vida, bla, 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 y no pasa nada. Y estoy muy de acuerdo con todo lo que has dicho, Jaime, que es que esta es la clave. Que me da mucho coraje en este tipo de juegos cuando a lo mejor la mecánica tiene esa, digamos, mala implementación, que es que se está recargando la animación y tú te comes el segundo golpe y dices de repente, he muerto. Y no has muerto porque tú seas torpe jugando, ojo. Has muerto porque la congelación de la animación entre un frame y otro no te permite mover al personaje. Así que.
En este caso sí que te dan unos frames de invencibilidad cuando recibes el primer golpe. Pero muchas veces, como que lo difícil es que en este caso, por ejemplo, el único momento en el que puedes curarte es cuando estás en el suelo. Esto en principio no es un problema, excepto eso, como te digo, vas consiguiendo armaduras. Y, por ejemplo, hay una de ellas que tienes la posibilidad de convertirte en sirena y como moverte, por ejemplo, por eso como por corrientes de agua, incluso en vertical, ¿no? Y en ese hay un jefe final en concreto que es con el que más he muerto precisamente por eso, porque a veces como que recibías un golpe, estabas en forma de sirena y tenías que quitarte la forma de sirena y caer al suelo para poder curarte.
Claro.
Porque la forma de curarte es como en el Hollow Knight, tienes que mantener el gatillo y entonces lo que haces es como que se abraza al osito de peluche y se recupera parte de la barra. Tiene una cosa bastante guay, que esto sí que me ha gustado, por ejemplo, que es que tiene una especie de recarga activa, que es que cuando se te acaba por completo el escudo,
¿sí?
Tienes una recarga activa que te permite como recuperarla entera.
Rollo Gears, lo que el otro día hablaba yo
totalmente
con
Álvaro. Que
hablaba aquí con Álvaro, ¿te acuerdas? El otro día de eso, que tenía también como una especie de recarga activa al juego. Lo mismo, ¿no? Vale.
Sí, sí, sí. Pues le han metido eso como una recarga activa para... creo que tienes que desbloquearlas o sí. Uh-huh. Quieres, ahora no me acuerdo exactamente, pero me quiere sonar que tenías que primero que desbloquearla, pero no tardas como demasiado tampoco. Y eso, lo que te permite es recuperar... Porque de hecho, cuando te abrazas al muñeco, no recuperas toda la vida. Recuperas creo que un 75% más o menos de del escudo. Pero si consigues hacer la recarga activa, lo recuperas entero, inmediatamente. Eso está muy, muy, muy bien. Uh-huh. Y ya digo que gran parte de la gracia es eso, como esas armaduras que vas consiguiendo, que tienen diferentes habilidades. Ahí, pues, por ejemplo, hay una que te permite acceder a zonas que están como envenenadas, hay uh-huh. una que te permite eso, como moverte por elementos de agua, otra que te permite planear. Y llega un punto, eso, que tiene como que el movimiento tiene bastantes opciones. Lo único es lo que digo, que es relativamente lineal, no hay muchísima exploración. Hay poco backtracking en ese sentido, que eso a lo mejor hay, sé que hay gente que no le gusta el backtracking, pues en ese sentido hay relativamente poquito.
También te digo, creo que una de las partes claves de un Metroidvania es el backtracking. Aquí a lo mejor alguien,
para mí, sí.
Para mí lo es, o sea, alguien para a lo mejor lo me puede matar y dice, hostia, Nacho, no estoy siendo purista. Creo que al fin y al cabo el género como tal se caracteriza mucho por el backtracking, a nivel de tengo un arma, ese arma de repente me sirve para desbloquear una serie de niveles o tengo un objeto que me desbloquea X nivel y luego de repente consigo otro que me abre un nuevo portón que estaba en el inicio del juego y yo no lo sabía, ¿no? Y dentro de ese portón está otro arma o está otro objeto especial. Es decir, yo creo que al final parte o la clave de estos juegos es el backtracking, ya digo, opinión personal.
Sí, para mí también, ya te digo. En este caso, o sea, yo le decía más un poco porque
sé que hay gente que no le gusta Jaime, tanto. Claro, sí, por cierto, para la gente que no lo entienda, backtracking es simplemente volver hacia atrás, ¿ok? Es decir, imaginaos que estás al inicio de un juego y hay una puerta que está cerrada y necesita una llave. Y a lo mejor tú encuentras esa llave, no sé, a las 5 horas de juego y vuelves al sitio del inicio, literalmente donde empiezas el juego. Introduces la llave y ahí te encuentras un objeto, un arma, un jefe o simplemente avanzas por la aventura, ¿no? Eso es lo que se llama backtracking en videojuegos, en diseño.
Sí, ya digo, no es que no haya, simplemente es que no es muy acusado.
No, sí, sí, no, o sea, no, no, no está pronunciado.
Que hay zonas en las que, o sea, como que desbloqueas, como que, ¿cómo decirlo? No hay 200 coleccionables, por decirlo sí. de alguna manera, uh-huh. sino que eso, como que tienes un... O sea, cuando vuelves, generalmente vuelves a desbloquear zonas nuevas, uh-huh. más que a conseguir nuevos desbloqueables en las zonas que ya habías estado.
Oye, te pregunto. Bueno, te pregunto y la gente te está lanzando un montonazo de preguntas, pero ahora vamos a ir...
Es que como siempre en estos juegos hay que claro. contestar muchas preguntas.
No, claro. Y es normal porque además el juego tiene buena pinta y eso creo que es importantísimo. El estilo artístico me flipa. No es algo que no sepamos porque ya lo hemos traído este juego aquí en el podcast en más de una ocasión. Como más allá, una cosa es lo que yo estoy viendo en vídeo y lo que nosotros vemos en vídeos, pero a la hora de jugar se ve igual de bonito. Es decir, no notas que cuando tú estás fijando la mirada en un punto y estás concentrado, el pixel art no funciona, sino que encaja, ¿no?
Perfectamente, vale, pues me ha gustado mucho, las animaciones están muy bien. Además, ahora creo que todavía no se nota tanto porque en el vídeo, para quien esté viéndolo en directo, todavía no ha conseguido la primera armadura. Está a punto, creo que le quedan como 2 minutos para conseguir la primera armadura, pero entonces, por ejemplo, se añade un efecto como el del Symphony of the Night, ¿sabes? Como que dejas un rastro de...
Deja el
de
rastro, la estela, ¿no?
Sí, que creo que le sienta muy, muy guay. Y ya digo, el piso me ha gustado mucho, el diseño de los enemigos está bien. Quizá faltan más número de enemigos o uh-huh. mayor variedad de enemigos, porque lo que hace es como que repite una serie de enemigos, igual son 15 o 20, no sé exactamente cuántos, uh-huh. pero lo repite en varias formas. Lo que hace es que que cada una de las armaduras tiene un color y cada digamos que cada variante del enemigo, que ya digo, en muchas ocasiones es una variante más visual que otra cosa, es débil a uno. Me ha gustado mucho, de hecho, que no tienes que pensar. En plan de si es de color amarillo, es débil a amarillo. Si es de color verde, es débil a verde. Tiene bastantes cosas de estas de que como que intenta ser bastante cómodo.
Pero yo lo agradezco, ¿eh? O sea, a mí me parece perfecto esto que cuentas, ¿eh?
Sí, o por ejemplo, si hay una zona que es de veneno y no tienes puesta la armadura de veneno, la armadura se pone automáticamente en el instante en que entras en la zona de veneno. Uh-huh. O si hay una zona de calor y necesitas una esto de calor, en cuanto entras se activa automáticamente para que no, o sea, como que no tengas que recibir el daño y entonces cambiarte la armadura toda pastilla. Uh-huh. O sea, simplemente eso, como que esa forma te lo hacen bastante, esos cambios te los hacen bastante fáciles.
¿Qué tal el combate? ¿Bien?
Bien, pero un poco sencillito.
Es sencillito, ¿no? Es que, a ver, por lo que estoy viendo en gameplay, digo, me da la sensación de que es básico, que, ojo, repito, no lo digo como algo malo, ¿eh? Yo soy de los que prefiere el básico, pero no sé si después tenía a lo mejor ese nivel de complejidad, nivel de que te mete más habilidades, cambio de armas, etcétera. Que, por cierto, ya han dejado comentarios de tipo, bueno, los caballeros del Zodíaco, ¿no? No...
Es muy, muy, muy evidente en todo
momento. Es muy evidente.
Incluso las armaduras son como armadura de Zeus, armadura de Poseidón. O sea, sí que está muy claramente inspirado por eso, por los caballeros del Zodíaco a nivel visual, incluso eso, de referencias a deidades y tal.
Es el punto donde no sabes dónde está, si la referencia, ¿no? O directamente, hasta cierto punto, la copia, ¿no? Porque es que, literalmente, la primera armadura que ha cogido creo que era la gracia de Zeus, o sea que... si no me falla la memoria. Decían por aquí, a ver, comentarios. ¿Cómo te ha parecido de dificultad, Jaime? Espérate, vamos a ver quién decía este comentario. Espérate. Alguien lo ha dejado. Alguien ha preguntado cómo era la... o si te ha parecido difícil el juego. Cuéntanos.
Pues me ha parecido que estaba bien, bastante equilibrado. Uh-huh. No es, ya digo, no es excesivamente difícil, pero tampoco es un paseo por el campo. Creo que está bien en ese sentido. Uh-huh. Generalmente lo más difícil, más que la propia exploración, suelen ser los jefes finales, pero sí. Tiene bastantes jefes finales. Bueno, sobre todo lo que tienes como mucho subjefe, uh-huh. Porque luego la gracia además es como que hay bastantes opcionales, porque bueno, hay como una parte de, digamos que la zona donde puedes mejorar tus armaduras, sí. Y tal, son como miembros de una orquesta que vas desbloqueando. Y la gracia es que cada uno de ellos te propone una misión opcional en la que tienes que ayudarles venciendo a un par de subjefes. Uh-huh. Y la verdad es que eso, que los subjefes... Hay algunos que son bastante básicos, son de pegarle mucho. Hay otros que son bastante divertidos. Hay uno, por ejemplo, que se supone que es como una partida de ajedrez, entre muchas comillas, que me pareció que estaba muy, muy original, muy divertido. Pero ya digo, el combate es relativamente sencillo. Tienes como un par de combos, que uno es... como decirlo, pues XXX, que es para hacer eso como normal. Otro combo que es terminar con el triángulo, uh-huh. O con la Y, que eso, como que haces XX triángulo y lo que haces es como un ataque especial, puedes como cargar el ataque. Y no hay muchas, muchas más opciones. En general es como que le añaden la variedad más por los enemigos que por el propio combate.
Uh-huh. Te pregunta Danacel, y me parece muy interesante esta pregunta. ¿A qué Metroidvania lo equiparías? Si tuvieras que elegir uno.
Symphony of the Night, igual. Es que, claro, realmente es bastante más lineal que la mayoría de Metroidvanias en ese sentido. Uh-huh. Yo imagino que eso, a lo mejor. Personalmente creo que el principal se han inspirado es en Symphony of the Night. Symphony pero of igual the Night, me equivoco.
¿No? Vale. Sí, sí. Dice por aquí Bardo, la línea entre plagio e inspiración es difusa. Es muy difusa. Y esto es algo. Es algo que ha pasado siempre. Comenta Iván, dice precisamente sobre lo de que te dan, ¿no?, un golpe y no te deja tiempo a levantarte y hacer reacción. Dice, por ejemplo, el jefe final de Blasphemous 1, de la versión 1.0, cuando te daba un rayo, te daban los dos o tres siguientes sí o sí. Correcto, Iván. Correcto. De hecho, te voy a contar una anécdota bastante graciosa sobre esto. Y es que me acuerdo que fui un día al estudio y le dije a Michael después de salir, Michael, esto es imposible. Y me decía... que te da siempre, ¿verdad? Y digo, sí, Michael, te da siempre. Digo, es que no... Digo, cámbiale un poquito el timing al rayo. Digo, no hace falta que el rayo cambie de sitio donde impacta, ojo. Lo que es necesario es que el rayo salga un poquito más tarde, el segundo, para que tú a ti te dé tiempo a esquivarlo, ¿no? Y por tanto, ya no sea fallo. O sea, si fallas, es fallo tuyo. No es fallo, obviamente, de lo que sería el propio diseño del juego, ¿no? Y me acuerdo que en las versiones posteriores de Blasphemous 1 se cambió y ya cuando te lanza el padre, ¿no? El jefe final, el segundo rayo, o sea, si te comes el primero, cuando te lanza el segundo, tú ya tienes tiempo, obviamente, de moverte lo justo y necesario para hacer lo típico, ¿no? Como el pequeñito dash, así, para esquivarlo y ya volver a posicionarte correctamente para... enfrentarte al jefe, ¿no? Ya digo, esto es algo habitual en los videojuegos. Sale realmente, yo creo que es un poco sin querer. Fíjate lo que te digo, Jaime, porque son cosas que cuando estás metido en diseño realmente no lo piensas, ¿no? Estás tan viciado a nivel de lo que es el diseño de niveles, ¿no? O básicamente de juego, más de niveles, no, de juego, que estás en la mecánica de, venga, va, tengo que hacer esto, lo otro, y no te paras a pensar que, bueno, cuando te dan un golpe, puedes... no te da tiempo a levantarte. De hecho, con el siguiente juego hay una cosa parecida, ¿no? Que está ahí, ¿no? También. Y también nos dimos cuenta. Cositas por aquí, ¿no? Dice Nine Years of Shadow, ¿no? Dice por aquí Furipa a nivel de juego. Correctamente, es Nine Years of Shadow, este que está por aquí. Y decía, nos tiran las suscripciones, Jaime. La gente le está gustando el juego y nos dicen por aquí, Jorge, esta es digna pregunta de llevarse... la clave de Blasphemous 2 el día que salga el juego. Buenas tardes, trabajo en la conferencia episcopal, ojo cuidado, y estamos pensando en celebrar una segunda Semana Santa para celebrar la salida de Blasphemous 2. ¿Alguna fecha, Nacho, para asignarlo? Muchas gracias, Jorge. Un aplauso. Un aplauso. Esta es muy buena, Jorge. Esta opta a llevarse... la copia de Blasphemous 2 cuando salga este 2023. Se suscribe 5 meses, Jorge. Buenísimo el comentario.
2023, pero qué mes.
Exacto. Jorge, ya sabes, haz captura de pantalla, ¿vale? Y cuélgala en el Discord, en la parte de la comunidad de Hablemos de Videojuegos, que ahí está, ¿vale? Esta está guapa, está guapa. Esta está bien. Esto ha estado muy bien. Karim se suscribe también 16 meses. Muchas gracias, Karim. Y el bueno de Nitodono, 34 mesazos. Buenas tardes, muy buenas tardes, señor Nitodono, ¿no? Que está ahí. Sí, los que estáis en Discord sabéis que la parte de mascota y animales está protagonizada por su gato, que es un encanto, de verdad. Además que es muy bonito. Me lo tienes que presentar, Nitodono, ¿eh? Me tienes que presentar al gato. A ti no. Me tienes que presentar al gato, que ya le hemos cogido cariño en la comunidad. ¿En qué apartado subimos las capturas en Discord para optar al sorteo? En el de Hablemos de Videojuegos. O sea, entráis... ¿cómo se llamaba en Discord? Feedback, ¿no? Creo que era, ¿no?
Feedback HDV.
Sí, Feedback HDV, ¿vale? Lo subís ahí y ya está. Y tengo que subir los emojis, Oscar. No te preocupes, que lo acabo de leer el comentario y los tengo. Otra cosa es que al final saque el tiempecillo. Jaime, recomendado el juego, ¿verdad? Recomendado el juego más que de sobra.
Como digo, esperad un poquito, porque sí. Por estos problemas técnicos que comentaba al principio. Pero eso, es un Metroidvania bastante, bastante majo, que creo que, eso, que os va a entretener un bastante rato, que creo que tiene algunos jefes finales bastante divertidos. Ya digo, no es como suele pasar, no es un Metroidvania que vaya a cambiar el mundo, pero es bastante majo, pero de nuevo... cuando hayan corregido esos errores, esperas a lo mejor un par de parches, por lo menos.
Sí, y además yo te diría que incluso con ese par de parches o más, te da pie también a que el juego baje, ¿no? De precio un poquito, ¿no? Seguro, ¿no? Que a lo mejor te hacen ese pequeñito descuento, ¿no? Es una pena porque es lo que tú dices, ¿no? Cuando un juego de este tipo te crachea o tienes problemas, que ojo, repito, a Jaime le va bien. Lo que pasa que jugando, como él lo ha comentado muy bien, a las 2 horas de juego, de repente el juego... pincha, el juego se crachea, ¿no? Tal cual. Pero durante esas 2 horas se juega sin problemas, ¿no? Da coraje porque un buen juego te lo tira por la borda. Como tú has dicho, estás con un jefe, te
es que literal, me pasó con uno de los jefes más difíciles del juego, que claro, me lo pasé y me crasheó en la cinemática después y tuve que hacer otros 3 intentos.
Sí, no, es que fíjate, tío, es que es eso. Dice Bardo, yo después de Bloodstain, pocos Metroidvania me llaman tanto, me dejó el listón muy alto. Fíjate, pues a mí, no es broma, Bardo, a mí Bloodstain me pareció bastante insípido, si me...
Yo jugué 1 hora y no seguí. O sea, luego me lo han recomendado bastante.
Yo me lo pasé, yo me lo he hecho entero. O sea, yo me lo pasé, no me saqué todos los finales, pero me pasé el primero de ellos y te soy sincero, o sea, me lo pasé. Creo que lo quitaban del Game Pass, puede ser, y fue ahí donde me lo pasé.
Yo lo probé en el Game Pass y ya digo...
Pues entonces yo me lo pasé ahí. Y me acuerdo que lo terminé, tío, y fue como... está bien, pero literalmente la frase que tú has dicho antes de no me ha parecido la venida de Cristo, entiéndeme, para todo lo que apuntaba, ¿no? Sabiendo quién estaba detrás, que estaba precisamente el padre de todo esto, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Me dejó ese saborcito agridulce de esperar más, ¿no? De hecho, tiene que salir... Creo que estaba la segunda parte, ¿no? El segundo. ¿Cuál era? No me acuerdo. Estaba ya todavía en desarrollo la siguiente parte, ¿no?
No me acuerdo. O sea, sé que está... o sea, han ido sacando los spin-offs.
Claro, yo jugué
el primer... De hecho, o sea, les tengo más ganas.
Claro,
no los he probado, pero es de esta gente, los del Azure Gunvolt Strike, creo que sí. Es.
Lo que sí me gustó mucho, lo que sí me gustó mucho es el mundo creado, ¿eh? De Bloodstained. Creo que da para muchísimos juegos. Joder, sin ir más lejos, para muchísimos juegos, perdón, sin ir más lejos. Miriam aparece en Blasphemous en un DLC, no lo olvidéis. O sea, y además aparece muy guapo porque son las pruebas de habilidad que están chulas, la verdad. Dejamos por aquí este juego. Y hablando de cracheos, porque vamos a seguir hablando de cracheos. Madre mía, Jaime, la que le está cayendo a The Last of Us en PC. La que le están dando. Yo tengo el juego. Lo tengo ya instalado. Quería haberme puesto a jugar ayer, pero no he podido. Ahora mismo hay 6.462 valoraciones en Steam. Repito, casi 6.500. Y el 33% solo son positivas. El 67% y la nota general que tiene, o la valoración general que tiene, es mayormente negativa. Telita, ¿eh? Naughty Dog ha salido, ha puesto un tuit, ha pedido perdón. Ha pedido perdón a su manera, ¿no? Porque no es una disculpa y un perdón tal cual, ¿no? Es, bueno, estamos escuchando vuestros problemas y vamos a intentar solucionarlo lo más rápido posible. Realmente nunca dicen disculpas o perdón, ¿no? Pero son tres tuits para decir, oye, si tienes más problemas, notifícalo. Pásanos capturas y dinos qué ocurre. Pero nada, es que el juego ha salido rotísimo, ¿verdad? Ha salido mal.
Sí, por lo que hemos estado leyendo eso, a gente que lo ha estado probando, en nuestro caso es que, además lo estábamos comentando antes, que las claves sí. Se han mandado el mismo día de
ayer, se mandaron ayer, o sea, yo la recibí ayer por la tarde, creo que fue.
Y hablaban eso de cuelgues, de tirones, y se ve que la compilación de los shaders, estaba leyendo por ahí de peña que le estaba tardando una hora
para
compilarle los shaders y claro, poder empezar a jugar con los shaders compilados.
Es lo peor que está teniendo el juego en sí, ¿no? Tal cual, ¿no? El tema de la compilación de los shaders. Pero no es solamente ese. Tiene stuttering, además bastante al parecer, ya sabéis, se queda congelada la pantalla o se queda congelado cuando estás moviendo el personaje, para que os hagáis una idea, ¿no? Es la definición simple, ¿no? De lo que podría ser stuttering. Tiene caídas de frames, está fatal optimizado. Además hay una cosa que para mí es sintomática. ¿Ves las valoraciones de Steam, de la gente que ha dejado una reseña? Y ves los equipos que tienen y tú dices, tío, si con una 4080 el juego te va mal, ¿sabes? Si con una 4080 el juego te va mal, hay un problema. Y aquí yo, Jaime, esto está ocurriendo. Naughty Dog ha pedido disculpas a su manera, que están solucionando. Yo creo que no van a tardar mucho en sacar un parche, ¿verdad? O sea, yo creo que el parche está aquí. No creo que tarde más en salir de esta semana. Al menos el primero, ¿no? Para solucionar cosas temporales. Yo te lanzo una pregunta y se la lanzo también a la gente del chat. ¿Crees que de verdad Sony debería apostar por sacar ports para PC en este estado? Porque no es el primero. Igual que hemos tenido ports buenos, porque los hemos tenido, sin ir más lejos, el God of War salió mejor. ¿De verdad te interesa sacar juegos en este estado? Porque van varios. Igual que hay algunos que están bien, ya van varios estando mal. Aquí, si no me falla la memoria, de nuevo ha estado Iron Galaxy realizándolo.
En principio lo ha desarrollado Naughty Dog In-Game, pero ha recibido ayuda de Iron Galaxy.
Exacto, que Iron Galaxy, ya sabemos el historial que tiene a nivel de porting. La pregunta es fácil, y es que es lo que te estoy diciendo. ¿Merece la pena sacar un port para recibir esto? O sea, es de Last of Us. Es posiblemente una de las sagas, o la saga más importante que tengas ahora mismo en Sony. Al menos yo lo veo así, y más después de la serie de HBO, que lo ha petado. Es decir, ahora mismo tienes la licencia posiblemente más importante a nivel de marca, a nivel de reconocimiento, ¿no? No, obviamente, no digo de ventas, un Spider-Man cuando salga sabéis que ha vendido de escándalo y te puede vender más porque es de Marvel, etcétera. Pero a nivel tuyo propio, The Last of Us ahora mismo para mí es top 1 en Play, es más. Siempre he dicho que el día que saliera The Last of Us en PC significaría que cualquier juego puede salir en PC, ¿no? Ya, ¿no? Porque has roto el techo de cristal, ¿no? Para mí lo rompió ya God of War, pero esto ya es directamente romper todos los techos. Y lo sacas, tío, y lo sacas tan mal, que es que, sin ir más lejos, esto se lo estaba comentando a Jaime, off the record, no voy a decir la persona que ha sido, ¿vale? Por si no quiere que comente esto de manera pública. Pero ayer una persona por la tarde, hablando precisamente del port, me dice: Nacho, he instalado el juego, lo he puesto a cargar y a grabar lo que estaba haciendo. Dice, simplemente para hacer gameplay. Y el PC me ha crasheado y me ha saltado el SAI. El SAI, básicamente, ya sabéis, el aparatito que se pone para cuando tienes, obviamente, una caída de subida, bajada de tensión y sobre todo que se te va la luz, que es lo más importante, ¿no? Y tienes un tiempo adicional para tú apagar el PC y hacer todas las cosas. Yo, sin ir más lejos, tengo uno aquí ahora mismo debajo de los pies porque conforme tienes un PC... ¿Cómo, cómo?
Te preguntaré sobre eso porque llevo tiempo pensando en pillarme un SAI.
Yo te lo digo de verdad, cuando tienes un PC relativamente bueno y sin ser bueno, comprarte un SAI. El mío fue... Me costó caro, ¿eh? Me costó, no sé si fueron 200 euros, es uno bueno. Pero merece la pena, Jaime. Porque ya han sido varias fuentes de alimentación rota, porque al final el PC sufre, los componentes sufren, etcétera, etcétera. Y dije, ni una más, no me la juego. ¿Qué es lo que pasa? Cada vez que se me va la luz, que por desgracia no es poco, esto empieza a pitar como si... estuvieran sonando las sirenas en un bombardeo, literalmente, o sea, suena súper fuerte y hasta cierto punto molesto, pero te da tiempo a apagar todos los procesos, guardas y entonces apagas el PC de manera normal. Vale, pues a esta persona, literalmente, le saltó el SAI y se le apagó el PC. O sea, le apagó el PC hasta tal punto que el SAI empezó a pitar, que esto obviamente es porque hay algo de la fuente de alimentación que ha pegado, entre comillas, el reventón. Telita. O sea, telita que esto ocurra y que suceda, ¿no? Con un videojuego como The Last of Us, no sé. A mí me sorprende, Jaime, te lo digo de verdad, ¿eh? No sé hasta qué punto Sony le interesa seguir sacando juegos para PC en este estado. Ojo, soy partidario de que sacarlos es bueno porque cuanta más gente disfrute del juego, mejor. Y esto lo he dicho aquí hasta la infinidad. Pero... no sé, tío, no sé.
Es una cosa que no entiendo. Hemos visto, por ejemplo, que los ports de Nixes han salido muy bien. Otros no han salido tan bien. Por ejemplo, el de Horizon Zero Dawn sigue teniendo algunos problemillas.
Sí. Uncharted tuvo también sus problemillas.
Aquí en el The Last of Us pude entender que desde Naughty Dog internamente quisiesen empezar a, por decirlo de alguna manera, montar su división interna de desarrollo en PC, uh-huh. Aprender cómo eso, todo lo que necesitan para... en el futuro a lo mejor poder hacer estos desarrollos en paralelo, ¿no? Uh-huh. Pero al final eso, si no está en estado para salir, retrásalo. Es que además, o sea, entiendo que, supongo que aquí ha habido más el tema precisamente eso de la serie, de querer sacarlo a rebufo.
Sí, yo también lo creo.
De la serie, porque
es más, yo creo que esto estaba planeado para antes, ¿verdad? Yo creo que esto estaba a lo mejor planeado incluso para antes, pero habrán visto que no llegaba. Es que para mí, el resumen, que lo estamos diciendo, pero es lo que acaba de publicar Julio, que sí que merece la pena, pero claro, no merece la pena en este estado. Para mí esa es la clave. O sea, en este estado, yo sigo pensando, Jaime, que te hace más mal que bien. Opinión personal, mía. Opinión personal, mía. ¿Tiene que salir de Last of Us en PC? Sí, repito, yo creo que la mayoría de juegos deberían salir en todos los sitios posibles. Entiendo las exclusividades, entiendo obviamente que hay que barrer para casa, ¿no? Y que es un activo que tú tienes importante para vender tu consola de cara a los consumidores. El hecho de decir, este juego solo lo vas a jugar aquí, yo lo entiendo. Pero soy partidario de que ojalá salieran los juegos en el mayor número posible de sitios para que lo disfrutara más gente. Ahora bien, si sale, que salga bien. Si sale, que
sí,
salga
lo que bien. No, o sea, lo que no entiendo es en este caso porque no ha habido otro retraso.
Claro.
O sea, imagino que tiene que haber sido algo de que querían aprovechar el rebufo de la serie, como digo.
Y otra cosa, Jaime.
Una vez ya lo has sacado más tarde.
Jaime, 29 de marzo.
¿Cuándo sea?
29 de marzo. Trimestre fiscal. Cierras el año fiscal. Me huele también que por ahí van ahí los tiros. Yo le estuve dando vuelta, te lo prometo, es que yo ayer cuando estuve leyendo las críticas negativas, los ejemplos, etcétera, lo primero que pensé fue, vale, ¿por qué esto no se retrasa? Y una de las cosas que pensé, una de las cosas que mi cabeza empezó a darle vuelta, fueron cierre de años fiscal. Lo tienes ahí puesto, lo tienes ahí estipulado, que tiene que salir este año y tiene que salir sí o sí. ¿Sabes lo que te quiero decir, no? Lo tienes ahí y debe salir sí o sí. Al cierre de este año fiscal y no hay posibilidad de retraso. 29 de marzo. ¿Por qué? Estás intentando, en este caso 28 de marzo, estás apurando literalmente hasta los últimos días de marzo. Problema. El problema es que el juego ahora lo está sufriendo. Ojo, yo creo que esto lo van a arreglar. Estoy convencidísimo.
Sí, pero al final es el estado... O sea, en este caso vamos a hablar de Last of Us Part 1, pero el estado de PC, del juego en PC últimamente...
Exacto.
Es escandaloso.
O sea, sí, tal cual.
Cosas como... me estaba acordando ahora de, por ejemplo, es que ahora estoy jugando al Callisto Protocol, ¿vale? Uh-huh. Y me estaba acordando de los vídeos de Digital Foundry, de cómo salió de este Callisto Protocol, sí, en PC.
Otro que pidieron perdón, ¿te acuerdas?
Parece que casi todos los grandes lanzamientos, uh-huh, están saliendo en un estado... En este caso, especialmente, ¿no? El de Last of Us Part 1, por lo que hemos visto, es un port especialmente malo. Sí. Pero no puede ser que saquen los juegos como... Eso, y ser un beta tester. Me está pasando con el Night Years of Shadow, por favor.
Sí, te está pasando.
Me está craseando. Es como, parece que ya no sé. ¿Cuál es el último gran lanzamiento de PC que recordamos?
Para mí la sensación, Jaime, es de más, y esto lo he dicho muchas veces por aquí, más de falta de optimización. Más falta de, obviamente, de, bueno, que lo tire un equipo bueno... Y ya está. Y es como, bueno, pero es que habrá mucha gente que no se puede...
Pero es que por lo que estamos viendo, este Last of Us Part 1 no le está funcionando bien ni a
serie... No, claro, exacto.
Ni con la serie 30.
No, ni con la serie 30 ni la serie 40, exacto, de RTX. Pero que lo que quiero llegar es eso, que ya llega un punto, ya llega obviamente un nivel donde sobre todo empiezas por una falta de optimización del juego. Empiezas ya por el hecho de decir, me da absolutamente igual. Y ese es el inicio. Que lo juegue el que tenga una tarjeta buena y ya está. Y entonces empiezas por ahí y luego terminas diciendo nada, que le den por saco y ya iremos tirando hacia adelante, ¿no? Pero bueno, decían por aquí, ¿no?, la gente un poco que da rabia, ¿no?, en este caso. Hablaban también del Sai, que un Sai te ahorra disgustos. Ese cundepoco... Es literalmente la definición perfecta de eso, ¿no? De Sai, ¿no? Que te ahorra disgustos, ¿no? Dice también por aquí, es posible también que se apague el ordenador por seguridad si está consumiendo mucho. Me ha pasado, por eso lo sé, ¿no? No, claro. A ver, el Sai al final piensa también que lo que te está haciendo es como una medida de seguridad, ¿no? Que luego tienes que configurarlo, tienes que comprar un Sai que esté bien adaptado, obviamente, a las necesidades que tú tienes, etcétera, etcétera. A la hora de comprar, os recomiendo que tiréis mucho de tutorial, ¿vale? Que tiréis mucho de tutorial a nivel de... Vale, voy a primero a ver la fuente de alimentación que yo tengo. Voy a ver, obviamente, cuánto puede consumir mi PC en líneas generales. Voy a comprar un Sai que, obviamente, se ajuste a todo, ¿no? O a todo lo que está alrededor, ¿no? Que después tenga bastantes tomas. Por ejemplo, el Sai que yo tengo aquí abajo, no sé si tiene 6 tomas o 4, ya no lo sé. Pero bueno, 4 seguro. Entonces... que os informéis, ¿vale? Antes de comprarlo. De hecho, aquí yo me tengo que comprar un segundo Sai. Se lo quiero regalar a mi pareja porque igual se acaba de cambiar el PC y se lo he dicho. Digo, María, te acabas de comprar un procesador nuevo, una gráfica nueva. ¿Cómo se nos vaya la luz? Que por desgracia se va bastante por las obras que os comento aquí. Vamos a llorar un poquito bastante, ¿eh? Dice Zakai, se supone que habían adquirido una desarrolladora para evitar estas cosas, pero parece que no le funcionó. Es que la gracia, Zakai... Es que
sí que les ha funcionado juegos en los que están utilizándola.
Eso, exacto. Les ha funcionado en los juegos que la está utilizando. Pero es que la gracia es que tienes a una desarrolladora que está haciendo el porting para PC o que está especializada en eso y no le has dado The Last of Us. Ese es el problema.
O sea, yo ya digo, entiendo que el objetivo aquí era que Naughty Dog tuviese una división interna y no depender de nadie para ports. O sea, yo entiendo que un estudio como Naughty Dog prefiere hacerlo todo in-house, ¿no? Internamente. Pero vaya, y también entiendo que Nixxes tendrá un límite. O sea, sí. No sé hasta cuánta gente tendrá Nixxes, cuántos proyectos puede acometer a la vez. Yo imagino, de hecho, que ahora mismo deben estar con, no sé, Ratchet and Clank. Me puedo imaginar pensando, sí, en los títulos exclusivos de
PS5. Pero te cuento, ¿vale? Vamos a hacer, imagínate, yo te doy una lista de juegos. Y en esa lista de juegos está The Last of Us, está Uncharted, está God of War, están un montón de títulos gordos. Y tienes un estudio dedicado para ello, Jaime. Tienes un puto estudio dedicado a hacer para ports para PC. Yo es que tendría clarísimo que sería, esto va para este. No, pero es que yo lo quiero hacer, como tú dices, in-house, dentro del estudio. Me da igual. O sea, yo soy Sony y me puede decir Neil Druckmann misa. Lo va a hacer la gente que sabe hacer esto. Si queréis, estamos con colaboración, pero este port tiene que salir bien. ¿Por qué? Porque tenemos una serie que está saliendo en HBO, que lo está pegando un montonazo, que se están vendiendo de Last of Us a casco porro, y es una manera de seguir vendiendo juegos. Necesitamos que esto salga perfecto. Necesitamos que esto, cuando salga en PC el día 28, salga con una nota buena, que salga con la gente alabándolo, con diciendo, hostia, qué locura de port de PC han hecho, para que a lo mejor el que ya también lo tiene incluso se piense si comprarlo en PC. Ahora mismo estoy convencido que mucha gente que a lo mejor quería jugar a The Last of Us para PC ya lo había jugado anteriormente, con todo esto lo acabas de echar. Yo estoy clarísimo, vamos, yo lo tengo clarísimo. No vas a pasar por
caja.
Yo
de hecho es que me lo estaba pensando, no me lo iba a pillar en Play 5, estaba pensando para jugármelo en,
claro,
en la
Steam Deck. En la Steam Deck, exacto, ahí quiero llegar. Y es que, al final, este tipo de cosas, sí, está sonando tu nombre, pero no está sonando para algo bueno. Ya digo, lo tengo ya instalado, así que en breve os contaremos más cositas. Lo mismo lo cuento esta semana, ¿no? Porque, entiéndeme, tampoco el análisis de The Last of Us Remake, en mi caso es, voy a jugar, voy a probarlo una hora, vamos a ver cómo rinda a nivel técnico, porque el resto de cosas, quieras o no, un poquito me las conozco, ¿no? Después de haberme pasado el juego 8 veces, creo que The Last of Us me lo sé bastante bien, ¿no? Vamos a continuar, aunque, bueno, vamos a hacer primero el parón, ¿no, Jaime? Vamos a hacer un mini alto, ¿vale? Voy a hacerme un café rápido, porque al final, antes le he dicho a Jaime, voy a hacerme un café y no me ha dado tiempo.
No te lo has hecho.
No me lo he hecho, no me lo he hecho, no me he hecho el café. Me he venido con la botellita de agua que ya hace calorcete, así que es lo que toca. Venimos muy rápido, ¿vale? Ahora, en cuanto a eso, regresamos con más cositas.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Qué cafelito más bueno me acabo de hacer, señor Jaime. No te lo puedes tú ni imaginar. Está entrando además. Este es el segundo mío del día, ¿eh? O sea, que tampoco te creas que hoy llevo mucho. Muchas gracias de verdad a toda la gente que se está suscribiendo, ¿vale? Y también dándole al botoncito de seguir. Sobre todo a los que, bueno, pues a los que estáis aquí viniendo por primera vez. Espero que os guste el formato, espero que os guste el programa. Sobre todo también a la gente de Spotify. Ayer dejaron un comentario, Jaime, que me gustó mucho. Que decía, Nacho, tengo 13 años, ¿no? Y me alegra mucho escucharte porque me ayudas a... ayudas en este caso a, bueno, pues en esos días que estoy un poco más triste. Y digo, oye, pues bienvenido sea, ¿no? Si a la gente le servimos para que, digamos, estén un poquito más acompañados, ¿no, Jaime? Aquí con nosotros, que no... solamente hablando, ¿no? Y con voz, esto es una buenísima señal. Fíjate qué fácil y qué rápido lo hacemos. Kureinu, Nacho, tengo que decidir las vacaciones antes de acabar abril. ¿Me dará tiempo a pedir las vacaciones para la salida de Blasphemous 2? ¿O crees que se sabrá la fecha aún? Este comentario te lo podría responder. El problema es que también sería meterme en un fregado. De hecho, Zakei dice, oye, me han contactado de Canal Sur Televisión para ver cuándo se lanza Blasphemous 2, ya que están interesados en usar la banda sonora en la promo de la próxima Semana Santa. ¿Me puede decir su fecha de lanzamiento? Poca broma, sabéis que Canal Sur utilizó la banda sonora de Blasphemous para anunciar la Semana Santa de Andalucía. Esto no es broma. O sea, la banda sonora... La canción del contenido descargable la utilizó Canal Sur. Hizo una mezcla un poco rara, pero esto es verídico. O sea, se puede escuchar, está por ahí subido en Twitter. Y básicamente, cuando el tráiler de presentación del último DLC de Blasphemous 1, que precisamente fue cuando se anunció Blasphemous 2, fue el anuncio de Blasphemous 2 con el logo, etcétera, etcétera. Canal Sur utilizó esa música... utilizó literalmente esa música para promocionar la Semana Santa de Andalucía 2022. Fue uno de esos momentos de, venga va, todo esto, el multiverso, ¿no? El multiverso ya aquí fusionándose. Verdad, menuda cara puse, ¿eh? Dice Andalucía Televisión infringiendo el copyright. Hostia, es que no quiero, es que en este tipo de cosas no sé hasta qué punto, ¿sabes, Jaime? Hasta dónde puedes hablar porque es público y hasta dónde no puedes hablar porque no es público, ¿sabes? Porque la historia yo por detrás sí la sé, pero no sé hasta qué punto se conoce. Entonces, vamos a hacer como que... Pasamos al siguiente tema, que es divertidísimo también, porque va a tocar hablar de un juego al que yo le tengo ganas, ya te lo digo, y que se retrasa. Hablamos de Atlas Fallen. Un Atlas Fallen que cuando se mostró, aquí lo dijimos, pinta bien. Hace poco estuvimos por aquí, o sea, cuando se mostró, me refiero a gameplay, que fue hace relativamente poco, salió gameplay y a mí me gustó. Jaime, yo no sé tú qué opinas, ¿te moló lo que se vio? A mí me atrajo.
Sí, quizás se vio muy poquito, en ese sentido, como que tampoco ha pillado tan de sorpresa, ¿no? Uh-huh. Este retraso se había enseñado poquito del juego realmente. Y tenía que salir en un par de meses. Uh-huh. El juego estaba programado para mayo, con apenas una semana de diferencia del Zelda.
Es que era un tiro en el pie.
Un poco. Y se ha buscado otra fecha, en este caso, creo que una fecha en la que le puede ayudar a destacar. En este caso, el 10 de agosto. Uh-huh. Lo comentaba esta mañana, que finales de agosto ya empieza a ser peligroso. Uh-huh. Está el Sea of Stars, está el Baldur's Gate 3, una semana después tienes el Starfield, eso es peligroso. Uh-huh. Pero finales de julio, principios de agosto todavía no había gran cosa, así que colocar este título que al que le viene bien eso, tener un poquito de espacio con respecto a otros lanzamientos, creo que puede estar bien.
Sí.
Es, recordemos, lo nuevo de Deck 13, el estudio de los creadores de The Surge, es una nueva IP. Parece que en este caso va a tirar a lo mejor más por el action RPG que por el Souls-like que habían desarrollado hasta ahora. Yo ya digo, lo poquito que hemos visto, tanto el tema de movimiento como los combates, parece que son bastante espectaculares. Parecía bastante atractivo. Yo creo
¿Te gustó
que
The Surge?
No lo he jugado demasiado y no me atrajo demasiado, la verdad.
No te atrajo demasiado. A mí el 1 me pareció que estaba curioso. Lo jugué en casa de Enrique García. O sea, no sé si fue en casa de Enrique. Enrique, un saludo muy, muy fuerte. Me tienes que dar claves de mi nabo, que eres el que lo... eres el que lleva el tema de claves. Pero no me pareció mal juego. Pero yo a este Atlas Fallen le tengo ganas. Que, por cierto, esto era lógico, ¿no? Yo creo que al estudio le ha hecho un favor el retraso. Le ha hecho un favor bastante, bastante grande. Salir al lado de Zelda, por mucho que Zelda tenga su público, por mucho que al final Jaime estés a lo mejor orientado a otro tipo de jugadores, salir al lado de el que va a ser, yo te diría, el gran megatón de este año, con permiso de Final Fantasy XVI y con permiso de Spider-Man 2, era... Hola, ¿qué tal, amigos? Mira, tengo una escopeta y soy el rey Juan Carlos, ¿sabes? Como, ten cuidado donde disparas, ¿no? Porque te puedes hacer daño tú mismo. Entonces, ya digo, me parece una decisión inteligente que Focus, al final, que era la editora y la que pone la fecha, haya optado por este retraso de 3 meses, donde a su vez también va a servir para pulir el juego. Y nada, oye, que ya tocará, ¿no? De verlo en el futuro y saber cositas de él.
Sí, comentan que a principios de verano publicarán eso, más footage del juego, más gameplay. También mostrarán las opciones de cooperativo. El juego tendrá un cooperativo en el que podrás unirte inmediatamente a la partida de otra persona. Lo llaman Drop-in Coop, es el nombre en inglés. Y nada, comentan eso, que este verano, o sea, a principios de verano se mostrará un poquito más y el 10 de agosto se publicará el juego.
Ahí está. Dice por aquí, Starfield no, que es de Microsoft. A ver, yo cada vez que empezáis con la guerrita de consola, me toca la polla de una manera que no es impresionante. Starfield sale en Game Pass, es decir, la diferencia entre Final Fantasy XVI, Zelda, o en este caso, por ejemplo, otros títulos como Spider-Man, es que no van a salir en un servicio, obviamente, de suscripción. Es decir, te puedes robar ventas, ¿no? En este sentido. Starfield, si tienes una suscripción de Game Pass, lo vas a tener, ¿no? Ahí disponible. Por eso hago esa distinción. Digo, de los juegos grandes que se van a vender. También no he dicho Hollow Knight ni Blasphemous 2, que es otro juegazo, que también sale en 2023. ¿Por qué? Porque también lo tenéis que comprar. Que esa es la diferencia. Dejamos por aquí, obviamente, todo el tema de Atlas Fallen, ¿vale? Que, bueno, se retrasa, ya digo, esos 3 mesecitos. Hablando de, en este caso no retrasos, pero sí marchas. Se va de Team 17 David Westwick, CEO de la compañía. Y fíjate, ¿sabes de qué? Yo no he conocido personalmente a David, tengo que decirlo. Y mira que ha venido gente de Team 17 varias veces al estudio. Yo no la he conocido, pero siempre la recordaré como la mujer de Worms Armageddon. Es increíble, se me ha quedado en la cabeza como la mujer detrás de los Juegos de los Gusanos, al que tú jugabas un montón de adolescente hace 20 y pico años. Ya está. O sea, se ha quedado ahí grabado, lo tienes en la memoria y ya está. No, no sale de ahí.
Sí, es que además eso tiene, es una veterana de la industria desde los años 80. Uh-huh. Recordemos eso, Team 17 venía de la unión entre una publisher uh-huh. británica y una desarrolladora ¿Iza? Uh-huh. Creo que era. El caso es eso, que Team 17 nace, creo que fue, de hecho, si no recuerdo mal, como en 1990 uh-huh. más o menos, y ella es cofundadora en su momento de la compañía, de este Team 17. Como digo, pues eso, ha estado implicada en muchísimos juegos a lo largo de estos años. Recientemente, desde hacía 5 años, hasta ahora estaba como en un cargo muy alto, pero era como de gestora en, digamos, en cooperación con otros miembros del equipo. Uh-huh. Desde hacía 5 años era la CEO del estudio sí. directamente. Y eso, ha anunciado que va a dejar el puesto, pero que se mantendrá dentro de Team 17, que se dice que estará en un puesto no ejecutivo, que seguramente estará eso, a lo mejor en una posición más para más de consejera o como más para ayudar al desarrollo de futuros títulos. Pero sí que es verdad que venía a lo mejor después de algunas decisiones así bastante, bastante polémicas recientemente. Quizás en los últimos años, por ejemplo, él tuvo el tema de los NFTs de... Uh-huh. De Worms, que esto nos hemos olvidado un poco de ello, pero en su momento sí que movió
no,
bastante.
No, salió, y hubo movida bastante grande a nivel de estudios, acuérdate que salieron los estudios, bueno, los estudios en general, ¿no? Que forman parte de Team 17, que dijeron, oye, esto porque no se nos ha avisado, ¿no? Y fueron varios los que salieron a hablar diciendo, no tenemos constancia de este movimiento. Es que, claro, en realidad es una movida. Tú imagínate que ahora mismo a mí me llega Dolmen Editorial por algo que es mío y me dice, oye, vamos a hacer NFTs de revista manual. Vamos, mi cara de póker es, me pillo ahora mismo un Iberia a Palma de Mallorca, me planto en la puerta de la editorial y digo, perdona, NFTs, ¿qué pollas me estás contando, ¿sabes? Perdón por la expresión. Sería curioso, ¿eh? Sería curioso, la verdad. Sería bastante curioso.
Sí, y esto, ya digo que a raíz de los NFTs, por ejemplo, sí que tuvo bastante, sí. bastante polémica, pero incluso recientemente, hace creo que fueron 2 semanas más o menos, uh-huh. En Team 17 anunciaron una reestructuración que sí. iba a afectar sobre todo al equipo de desarrollo interno, uh-huh. que últimamente, pues había, aparte del Worms Rumble, no había tenido como mucha actividad. Team 17... claro, aquí podemos decir que es un estudio que últimamente se había dedicado sobre todo a la publicación.
A editar, era publisher, Exacto. Team 17 edita Blasphemous 2. Yo no te lo voy a mentir, estoy en esta noticia. ¿Sabes cómo cuando hay pinchos precisamente en Blasphemous y estás saltando y esquivándolo? Pues yo estoy ahora mismo así. Estoy dejando que tú hables. Y estoy diciendo pam pam para para pam pam para para pam pam para para pam 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 pam, pues así estoy.
Pero eso más allá de Blasphemous 2, por ejemplo, creo que es esta semana, ¿no? Cuando sale Dredge, el de pesca.
Sí, el de que lo tuvimos aquí con Álvaro el lunes, juegazo,
lo publica también.
Se lo ha vendido a mucha gente. Uh-huh, tal cual.
Y eso, tienen bastantes cositas, eso, ahora mismo tienen esos 5 o 6 juegos más o menos en uh-huh. la que están publicados, o sea, oficialmente anunciados que van a publicar.
Se metieron en la rama de VR también, ¿no? También se metieron en la rama de VR, creo que era, que también o no. Ya estoy dudando si era VS, era Team 17 quien se había metido en la rama de realidad virtual o era Devolver. Claro, con tanto publisher al final ya me lío, pero juraría que era Team 17.
No tengo muchas de VR de esta gente así
como... Es que no me acuerdo, O sea, sé que tienen muchos títulos este año. Su 2023 es fuerte. Eso sí lo sé. pero no me acuerdo si tenían algo de VR, que por cierto, las oficinas que se hicieron en Reino Unido son una auténtica locura, ¿no? Me parece a mí que van a seguir más tiempo como publisher que desarrollando títulos propios. Han dicho, bueno, creo que nos sale bastante mejor la película, me parece a mí, pero bueno.
Y eso, ya decimos que se habían centrado mucho en el tema de la publicación, es lo que mejor les estaba funcionando. Pero incluso en su momento, yo recuerdo en Eurogamer Inglaterra hicieron como un artículo.
Muy duro, ese artículo, ¿eh? Sí, ese artículo picó.
Entrevistando sobre las condiciones de trabajo en Team 17. Y de hecho, una de las cosas que en su momento se criticaron es que estaban firmando como muy por encima de las posibilidades de lo que el equipo de Team 17 podía seguir a nivel de eso. Pues tenían a gente creativo, gente de marketing, gente que a veces, yo qué sé, pues temas para de diseño, o sea, toda la gente que estaba como implicada en el área de publicación consideraba que se habían firmado demasiados proyectos y que no les daba tiempo a cubrir todo el trabajo que necesitaban para dar soporte a los estudios que estaban al final trabajando en él.
No sé, no contesto. Pasamos a la siguiente pregunta, ¿vale? Porque, o sea, la siguiente noticia, porque vamos a hablar de Resident Evil 4 Remake. Ya digo, esto va a caer en breve crítica por aquí. Porque, pues bueno, toca ya. Juegazo el que se ha cascado Capcom. Que el otro día lo decía, tengo muchas ganas de ver cómo sería la versión primigenia, ¿no? Acordaos que este título se rehizo el desarrollo, ¿no? A finales de 2020, se canceló el que estaba. Y me habría gustado simplemente ver dónde se quedó ese título que se canceló en un primer momento. Para hacer finalmente esta versión que ha funcionado muy bien. Ha vendido más de 3 millones de copias en su primer fin de semana. Había un dato el otro día que leía que tiene truco, Jaime, y de hecho esta noticia la escribí rápida, que había vendido más que el original. Y tú dices, claro, es que a ver, en Reino Unido, esta remake había vendido más que el Resident Evil 4 original en Nintendo GameCube. Tiene truco, ¿no? Tiene truco porque esto sale en consolas de Play, en consola de Xbox, sale en PC. Es decir, salen más sistemas que con obviamente una base bastante más grande a nivel de instalación de consolas en las casas que Nintendo GameCube. Esto es así, no hay mucho más. A su favor también, en este caso, barriendo un poco para el remake. Teniendo en cuenta que Capcom dijo que el 70% de las ventas de su juego ya son digitales, ¿vale? Esto lo dijo Capcom. Quiere decir que ese 30% físico es más que básicamente lo que ha vendido en su momento el original, que cuando se vendió el original en GameCube era 100% físico. Es decir, sabemos que las copias vendidas en Nintendo GameCube son 100% físicas. Esto no hay más. Pero bueno, oye, que ha vendido más que el original, que ha vendido 3 millones de copias en su primer fin de semana. ¿Y dónde está el techo?
Sí, es que ha sido el segundo, hasta donde sabemos, con las cifras que nos han ido llegando, es el segundo mejor lanzamiento de la franquicia, solo por debajo de Resident Evil 6, que siempre nos metemos mucho con él porque realmente es bastante malo, pero vendió mucho. Y es que sí que es verdad que se le metió muchísimo dinero en marketing a ese juego,
ese
yo recuerdo que salió
juego fue increíble en marketing, Jaime, salía en todos los lados, en todos los lados, las marquesinas de Sevilla que tú dices... ¿Qué pinta Sevilla en un puñetero juego de Resident Evil? Estaba empapelada la ciudad del lanzamiento del juego, que para mí es con diferencia, lo siento mucho si a alguien le mola más o menos, para mí es con absoluta y radical diferencia la peor entrega de todas las numeradas. De todas. O sea, las numeradas me parece la peor, con una amplísima diferencia, porque con el entre 1, 2, 3, 4, 7 y 8, va, tenemos un debate entretenido, guay, divertido, etcétera. Las dos últimas tengo claro que son 5 y 6, y el 6 en ultimísimo lugar. Era, me acuerdo jugarlo, hablando de Enrique García, lo jugué en cooperativo con él en algunos niveles, y era en plan de, Dios santo de mi vida, es que, vale, sí, estás aquí, estamos jugando los dos, pero... No sé, no tenía ni pie ni cabeza, ¿eh? Alguna de las cosas de ese juego.
Sí, es que... Además como que intentaba disparar a todos lados, ¿no? En plan de, tenemos una parte de acción, una parte de sigilo tradicional, una no sé qué...
Para mí solo se salva una.
Personaje de la franquicia.
Mira, la acaban de decir en el chat. Antes lo digo, antes pasas. Para mí solo se salva una parte. La que acaba de comentar Stropkin. La parte de Leon. Ya está. Es la única parte que me recuerda a lo que puede ser un Resident Evil. Ya está. El resto es más, aquí me lanzo un triple. Mira, soy Stephen Curry ahora mismo en el último segundo con Golden State Warrior, que va a ganar el partido, ¿vale? Que lo va a meter en los playoffs, que ya está en playoffs, pero bueno, qué tontería he dicho. Pero bueno, que imaginaos que van a entrar en playoffs. Stephen Curry tira y suena la bocina. Pues la bocina y el triple es el siguiente. Sigo pensando que Capcom va a sacar remake del 5 y el 6 y se va a pasar por el forro de los mismísimos de abajo literalmente todo lo que hicieron en las entregas 5 y 6. Esta es mi apuesta. Este es el triple que me tiro. Aquí no tengo info, ¿eh? No tengo nada de información, pero yo creo que van a hacer remake del 5 y del 6 y se lo van a pasar por el forro todo. Lo van a rehacer para intentar crear una especie de canon de remakes.
Sí, es que realmente ahora mismo tienen muchas opciones. O sea, porque un camino posible es rehacer el 5 y el 6.
Yo lo hacía.
Otro camino posible es volver a por el 1 y el 0. Porque el 1 remake me parece un remake de la hostia. Me parece buenísimo. Me lo sigo jugando a menudo. De hecho, a mi novia le he enganchado al Resident Evil con el 7 y el 8. Y le he dicho que cuando terminemos el Callisto Protocol, que empezamos de cero, que empezamos con el 1, el 0, el 2, el 3. Y el 1 creo que va a ser de los que va a ser durillo. No de jugarlo, sino de verlo jugar, ¿sabes? Por decirlo de alguna manera. Mientras que el 2 y el 3 ya sí que son juegos mucho más modernos en su concepción. El 4 sí. Remake también. Entonces creo que el 1 y el 0 se pueden actualizar. Aunque yo soy muy fan tanto del 1 original como del remake del 1, que me parece que parecen, ya digo, la hostia de juego. Pero creo que se puede modernizar.
¿No te parece brujería? Yo muchas veces, con la perspectiva del tiempo, te paras a pensar lo que salió en Nintendo GameCube con esos dos remakes. Bueno, remake más luego el Zero. Que solamente pasan, creo que son 6 años, si no me falla la memoria.
La diferencia de gráficos
La diferencia de un juego a otro. O sea, y tú, de verdad, te paras a analizarlo y es como... ¿Esto qué clase de brujería es? ¿Por qué el juego sigue funcionando también? Que por cierto, tenéis una en Xbox. Bueno, lo tenéis en Xbox, lo tenéis en Play, lo tenéis en Nintendo Switch. Está el pack del 0 y el 1, que es una carátula, si os habéis fijado, que viene partida por la mitad. Origins se llama, ¿no? De hecho, creo que lo regalaron incluso en el Plus. Regalaron. Ese, entre comillas, regalaron, ¿vale? Que ya sabéis que le llamamos regalar, pero no es regalar. Dice Bucardo, dice, hombre, pero poca apuesta es esa. Venden como churro y simplemente hacer más. ¡Ojo! No es que hagan remake del 5 y del 6. Porque yo creo que tarde o temprano lo harán. Mi apuesta, el triple, no es que hagan eso, sino que se van a pulir entero el concepto original de Resident Evil 5 y 6. Esa es la clave. Te van a tomar. Obviamente, va a estar Chris, va a estar con también la... Se me ha ido el nombre de la chica, tío, de coprotagonista. ¿Chacha era? ¿Chacha?
¿Shana o algo así?
O Shana, no me acuerdo. Fíjate, se me ha ido, perdón. Pues van a estar eso, pero van a hacer con la historia. ¡Pum! A tomar viento. Y con el 6 van a pillar y van a decir ¡boom! A tomar viento. Ya está. Esa es la apuesta. Que se lo van... Igual que... Es decir, tú juegas al remake del 2, juegas al remake del 3, juegas al remake del 4. Y el 2 y el 4, por ejemplo, cambian cositas, pero... El juego original no puede... El 3 es el que mete más cambios, ¿no? Respecto al original. Pero el resto no puede quitarlo. Cheva, gracias Xavi, tío, que no me acordaba, tío, del...
Tengo una memoria terrible.
No, pero yo, fíjate, he dicho Chana o Chava o algo así, no, es Cheva, vale, con la E, muchas gracias, no me acordaba, y la gracia de ese juego es que tengo hasta la edición Gold, de la gracia de ese juego, que además la estoy viendo ahora mismo aquí, lo tengo en Play 3, hasta la edición Gold tengo de ese puñetero juego, pero bueno, cosas que pasan, ahí lo tengo, mira, lo estoy viendo. Otro de los muchísimos juegos que compré de Zavi, de importación de Reino Unido.
Ah, y la tercera opción, que se me había olvidado comentarla, porque nos hemos liado con el tal, Code Verónica. Code Verónica, me parece, de todos, me parece el que más necesita un remake.
Lo necesita Code Verónica, porque además es un juegazo. Es un juegazo como la copa de un pino, así de claro te lo digo. A mí me parece que de seguir haciendo remakes, debería ser eso. También te digo, te voy a abrir otro melón. Y ya con esto, si quieres, cerramos el programa, porque no hay muchas más noticias, salvo que nos rompan la escaleta. ¿Tú ves bien que Capcom siga sacando tanto remake o tanto Resident Evil? Es que, espérate, ojo, vamos a hacer el siguiente tirar de meroteca. 2019, remake del 2. 2020, remake del 3. 2022, Village. 2023, remake del 4. O sea, hemos tenido en 4 años, literalmente en 4 años, remake del 2, remake del 3, Village y el 4. Quitando 2021, ha habido juego por año de Resident Evil, ¿vale? E incluso del Village hemos tenido hasta una expansión. Que, quieras o no, tener una expansión le mete todavía más conceptos. Yo soy partidario de que a lo mejor la saga necesitaría decir... paramos, ¿sabes? Paramos. Porque comparar me refiero que, por ejemplo, 2024 sea sueto y ya metes en 2025. Deja descansar. Deja por... Y ojo, me está flipando. A mí me ha gustado el 2, a mí me ha gustado el 3, me ha gustado Village, me ha gustado el 4. Y tú dices, pero Nacho, si te han gustado todos, ¿por qué quieres parar? Porque creo que parar le vendría bien. Porque... Y mira que las ventas están ahí, están funcionando de escándalo, pero creo que precisamente le viene bien es decir, espérate, vamos a tomarlo con calma, no vamos a sobrecargar, porque precisamente así la gente le da tiempo a que en su cabeza pueda decir, tengo ganas del siguiente, tengo ganas de un remake del Code Verónica, tengo ganas de un remake a lo mejor del 1, tengo ganas de remake de lo que toque, ¿sabes? Pero claro, como dice Fran, ¿le estás diciendo a una empresa que deje de ganar dinero en pos de la calidad de su producto?
Es que aquí ni siquiera sería un problema de calidad. Aquí, este tío, sí. El Resident Evil 4 Remake,
claro,
creo que es el juego mejor valorado de este año.
Sí, sí, sí. Creo que tiene la mayor valoración, ¿eh? Sí, sí.
Uh-huh. O sea, quiero decir, precisamente lo que me está sorprendiendo en ese sentido es el mucho cuidado que están poniendo con sus lanzamientos y sobre todo con sus remakes. Yo sí que haría eso, incluso dejarlo descansar, ya no por otra cosa, sino porque... Se te van a terminar acabando los juegos que tienes para hacer remake.
Es que esa es otra, claro.
Sí que lo veo bien el... O sea, eso, no sé si detenerse, pero... Utilizarlos mejor de colchón. Uh-huh. Que a lo mejor, no sé, si no hace falta un Resident Evil por año. Pero si joder, es que este Resident Evil 4 remake está funcionando incluso mejor que el Village.
Pero es que además el juego es bueno. O sea, es que el juego es bueno. Bueno no, es muy bueno. Claro, pero
a lo mejor podríamos... En este caso nos estamos quejando de vicio. Con el Last of Us Parte 1 podemos quejarnos por otras cosas. Pero aquí nos estamos quejando de vicio porque realmente es un juego que... Ya digo, yo no lo he podido jugar, pero le estaba hablando mucho con Pablo.
Sí.
Que se lo ha pasado por arriba y por abajo. Y está contentísimo, me lo está vendiendo, lo estoy pasando fatal, pero quiero esperarme a que baje un poquito de precio. Pues como hago con todos los Resident Evil.
Sí. En mi caso ya te digo.
Entonces estamos quejándonos cuando realmente es que, joder, es que a Capcom está lanzando productos a una...
No, bueno, pero yo por ejemplo, lo que te quiero decir es que, por ejemplo, a lo mejor te pares de sacar Resident Evil el año que viene y me metas o una IP nueva, ¿vale? Por ejemplo, o me metas... Yo te compraría ahora mismo... Vamos, es que pondría mi culo, pero de una manera impresionante, ¿eh? Que entrara un torpedo por ahí ahora mismo. Un remake de Onimucha. O sea, tú me dices, por ejemplo, un remake de Onimucha adaptado con un sistema de control nuevo, sabiendo que eres la puñetera compañía que ha hecho Devil May Cry 5 y que a lo mejor...
¿Cómo le funciona el Warlords?
Y, claro, es que esto es lo que quiero decir. Pero tú imagínate un remake del 1 con un sistema de combate más... actual, más...
Yo creo que sacaron el Warlords para ver el interés de la franquicia y...
No funcionó muy bien, ¿eh? No.
Pues
no fue,
ya sabemos.
No fue bien, la verdad. Pero bueno, ya digo, es lo que... Por cositas así, ¿no? En este sentido, ¿no? Para intercalar o luego... A ver, hay un juego que yo de Capcom... De todos los juegos que tiene Capcom, hay uno que yo le tengo unas ganas que es enorme, que es el Dragon's Dogma 2. O sea, cuando Hideaki Tsuno vuelva a salir en pantalla con su camiseta de Dragon's Dogma diciendo, hola, ¿qué tal, amigos? Aquí estamos, os vamos a enseñar gameplay. Nacho va a ser en la pantalla y va a decir, Dios santo de mi vida, Hideaki, te quiero, mi vida, tírame el juego, ¿no? Porque es un juego que le tengo muchas ganas.
Y es que es eso, con Capcom es que tampoco me sale quejarme porque es que están bien con Monster Hunter.
No,
están bien con Resident Evil. Están recuperando un montón de juegos clásicos para que se puedan acceder en plataformas actuales, como pues ahora van a sacar los Mega Man Battle Network, uh-huh, van a sacar el Ghost Trick...
Dino Crisis, que... Piden por aquí muchos en el chat. Bueno, no os quejéis, tenéis Exoprimal. Tenéis Exoprimal.
La gente, el juego está divertido. Se va a pegar una hostia en ventas que lo flipa.
Te iba a decir eso.
Es un juego muy Capcom.
Te iba a decir eso.
Que... Esto es lo que la gente que no lo ha probado no lo sabe. Es un juego super Capcom.
¿Qué te iba a decir?
Y eso es lo que no os esperáis. Porque se va a pegar una hostia en ventas. O sea, no digo que vaya a ser un éxito o que se merezca ser un éxito o que sea. Pero el juego lo pruebas y está divertido. Realmente hay gente detrás que tiene... que realmente se nota que ha tomado decisiones de diseño divertidas para que el juego sea... Eso, como un espectáculo muy entretenido. Que luego eso, pues por la componente online, es un mundo difícil en el que abrirse paso, pero el juego está divertido.
Sí, no, no, si es lo que hablamos, que te iba a decir la broma, digo, le va a funcionar incluso el que parece más dudoso, ¿no? Que ojalá, ¿eh? O sea, al final, sí le funciona, pero claro, con
es que, otro ya digo, es un tipo de es que contenido, veo muchas, pues mejor. Muchas risas con el Exoprimer y es como, risas hasta que lo pruebas y dices, oye, pues en realidad unas partidas.
No, que aquí vamos a estar jugando seguramente, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, tendría que a lo mejor salirte más free, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Estaba diciendo por aquí mucho juego, dice Okami. Okami es el típico
Okami
juego.
Okami es que ya han sacado un remake,
claro,
también.
Es que Okami es el típico juego. La remasterización. Yo me la compré hace poco, por cierto. Okami es el típico título que en el nicho que somos nosotros funciona de escándalo. Pero luego a nivel de ventas no sabes cómo se pega unos batacazos cada vez que sacan una. O sea, una remasterización, una versión nueva o algo así. Que es impresionante. Bueno, sin ir más lejos, cuando salió el juego original de Okami, digamos que la parte del estudio que estaba haciendo Okami se disolvió. O sea, esto es una historia verídica, ¿no? Y bueno, de ahí salen después todos los estudios como Tango, por ejemplo. Como Tango y como Platinum, ¿no? De ahí salió. O sea, cuando se separa el equipo ese de Capcom, juraría que cuando ya se forma Platinum, se forma luego Tango Gameworks, etcétera, etcétera. Porque es que Okami, ahí donde lo veis, mirad los créditos. Tiene a la creme de la creme de desarrolladores japoneses de finales de los 90 y principios del año, principios del nuevo milenio. Es una barbaridad. O sea, de verdad. Es que estuve leyendo, bueno, en la última manual hay un artículo sobre Okami y me dio por mirarme documentales de Okami, porque esto me pasa a mí cuando estoy corrigiendo artículos, que digo, bueno, va, ya que estoy aquí, me vi un documental sobre su creación y es que empiezas a ver los nombres que están detrás de Okami y te echan las manos a la cabeza diciendo, Dios santo de mi vida, esto es como juntar a Mbappé, a Messi, a Cristiano Ronaldo, a Xavi, a Iniesta en su mejor época y todo a la vez, ¿sabes? Fue muy tocho, fue muy tocho. Jaime, terminamos por aquí. Nos vamos, ¿verdad?
Pues sí. No, hemos tenido... Joder, pues charla un poquito de todo. Ya digo que de Capcom en general es que no les veo rebajando el ritmo porque no les veo incómodos y no les veo tampoco eso, como que no llegan no. apurados a los lanzamientos.
No, 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 y salen bien. Sí, salen, esa es la clave. Bien. Aquí hablamos más de decir descansar, ya está. O sea, que pero que se están vendiendo y salen buenos juegos, que tampoco nos vamos a quejar. O sea, no, no vamos a quejar.
De hecho, yo diría, vamos a cruzar los dedos de que dure.
Sí, sí, totalmente.
Y nos acordamos de la Capcom de la época de Play 3. Uf, y tuvo sus momentos.
¿Qué generación la de Play 3 360, tío? ¿Qué generación, de verdad? Esa Umbrella Chronicles y Operation Raccoon City y tantos juegos que salieron por ahí que tú decías, Dios santo de mi vida. Que no eran malos, pero tampoco eran buenos. Y para mí ahí está la diferencia, ¿no? Pero bueno. Queridos amigos, nosotros nos vamos. Gracias a todos los que habéis tirado la suscripción, que habéis renovado en el programita, los que le habéis dado el botón de seguir, que sois nuevos. Espero que hayáis pasado un buen ratito. Y nada, que mañana volvemos, seguimos con más actualidad del videojuego. Y que nada, que le deis al botón de seguir y a las 5 estrellitas en Spotify. Os saltan los anuncios, nosotros os lo vamos a agradecer si lo dejáis, reproduciéndose. Un abrazo muy fuerte y ahora sí que sí. Hasta luego.
Adiós.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.